Martes 25 de abril, estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy. Vamos a iniciar en Instagram. Si es la primera vez que nos visitas en este canal, hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales, política económica, geopolítica y oportunidades para mejorar tu vida y tu patrimonio. Estamos transmitiendo en vivo vía Facebook, Twitch, Twitter, Odyssey, en exclusiva para nuestros amigos de la banda Satochera en YouTube. Y ahora también ya estamos en Instagram. Bitcoin, vamos a ver cómo va. Bitcoin se está negociando en $64,482 en este momento. ¡Ah! ¡Qué día! Han sido 24 horas muy, muy intensas desde la noticia de ayer de el arresto de los principales, el desarrollador de Samurai. Está recibiendo un montón de mensajes de gente súper nerviosa. ¿Qué es lo que va a pasar? Que si ya tienen toda mi información, que hice estaba utilizando Samurai y que ahora ya no funciona, que dónde está mi Bitcoin. Ha estado bastante, bastante intenso. Y para rematar, hoy el FBI hizo un comunicado público diciéndole a la gente que no compre Bitcoin con entidades no reguladas que no requieren KYC. Así es que ya está aquí. El enemigo está en la puerta de la ciudad y van por la autocustodia. Es importante que, primero que nada, ante estas circunstancias, primero que nada, mantengas la calma, la cabeza fría. Generalmente, como funciona el gobierno federal en estos temas, es que tiene un número infinito de recursos, tiene recursos ilimitados para conducir sus investigaciones, y son investigaciones que generalmente llevan mucho tiempo. Al momento que se anuncia el arresto es porque ya tienen todo. Ya tienen servidores, ya tienen evidencia, ya tienen todo en su poder. Así es que tratar de reaccionar una vez que se da a conocer la noticia puede ser contraproducente, sobre todo si tomas decisiones precipitadas. Lo primero es mantener la calma. Lo segundo es evaluar la situación. ¿Cuál es la situación? Si tenías fondos en una wallet Samurai, hay que moverlos a otra cartera. Por el momento, los servidores de Samurai están bajo control del FBI. Asume que toda la información que está en esos servidores, incluyendo Xpub, ya está en posesión del FBI. Entonces, hay que tomar precauciones y, bueno, pues tratar de mitigar el daño lo más que se pueda. Pero lo más importante es que no tomes decisiones precipitadas porque son conducentes a pérdida. Whiskeyborg, ¿qué tal? El Yuyo está hace poco ayudando a Plebs a entender Derivation Paths en Telegram, ¿sí? ¿Qué pasó con Samurai? Pues que los arrestaron por cargo de lavado de dinero y Álvaro de María hizo una observación muy interesante. Samurai no comercializaba dólares, no hizo transacciones con dólares. Y si el cargo es lavado de dinero, es un reconocimiento implícito de que Bitcoin es dinero. Interesante observación de Álvaro de María, fue el que la hizo. Fulano Tochi, ¿qué tal? ¿Ya te hacíamos en Guanajuato? ¿En Guanajuato? ¿Por qué? No, en Querétaro. Nos van el 7 de septiembre, ya me confirmó el hotel. Está disponible el 7 de septiembre. Nada más necesito hacer cuentas, a ver de a cuánto nos toca cada quien para el evento y ya abrir el preregistro, pero el 7 de septiembre está disponible. Y ya me lo reservaron. Xpub sueltas y coordinadores que usan Tor y Chaumain lo van a tener difícil los feds para conectar IPs. Si siempre has, el problema es que por ahí puede haber un input colado de algún otro lado. Y ese siempre es el riesgo. Si no mantienes una enorme sanidad en tu operación, un solo Satoshi que te haya llegado de un exchange o de otro lado y suficiente. Siempre salen con algo. Sí, pero este es un, no es un tema trivial, porque los conjoins no son, no es de custodia. O sea, Samurai nunca tuvo la custodia de esos fondos. Y el hecho de que estén siendo acusados de facilitar el lavado de dinero, vamos a ver, estoy observando ahí con la Crypto Open Patent Alliance, COPA, a ver si va a haber un fondo de defensa, pero definitivamente es una pelea que, por lo que revisé en el documento de los cargos, el caso está bastante débil. O sea, creo que se puede ganar este caso, pero sí se va a requerir mucho apoyo. Perfect Frog en Río Lagartos, Yucatán. Un ataque a la privacidad. Sí, van por la autocustodia. Manuel Valpo, ¿qué tal? Llaves privadas, muchachos, lo recomendamos en el canal. Lo vienen hablando desde el 2017, ¿sí? Por una expub tampoco van a poder saber tu semilla o passphrase. No, no, no. Pero tienen todo el histórico de transacciones. O sea, pueden mapear todas las transacciones. Entonces, ese es el riesgo. Excousen, ¿qué tal? ¿Por qué habías dicho acá que sería? Pero igual este año no solo voy a... ¿Por qué habías dicho acá sería? Pero este año no solo voy a pagar, a también voy a ir a la reunión. Ah, no entiendo. Pero es que Guanajuato de Querétaro está a 2 horas. O sea, está a tiro de piedra. Lo de Samurai es una injusticia. No, lo que pasa es que estuve checando y se me complica mucho con los vuelos. Hay un vuelo directo de Houston a Querétaro y al aeropuerto León es más complicado llegar. Entonces, por eso Querétaro. Lo de Samurai es una injusticia, igual que lo de Ross Ulbricht, el de Silk Road. ¿Sí? ¿Sparrow Wallet puede tener el mismo cargo? Se suponía que no. No creo que vayan a fincar más cargos o no creo que vayan a abrir más procedimientos hasta que este se resuelva. Pero Víctor Ramírez, miembro de la banda Satochera, ¿qué tal? Buenas tardes. Juan Estrada, Tinto Bob, Huevo Mero, en Venezuela la original. Ah, es H. Romero. Ja, perdón. Web H. Romero. José Hugo B., es que la letra está muy chiquita. B. Mevatos. B. Matos. Ya no sé leer. Y Matías Varela Barros, nos están viendo en Instagram, saludos. Ellos por la autocustodia y nosotros por la segunda B. Pues también nos acusan por la boca sucia que tienen redes sociales y hasta unos DMs, mensajes privados. Solana subió porque están comprando memes en Solana y se necesita Solana. Asumo que sí. Ah, que el año pasado pagaste y al final no pudiste ir. Ah, a eso te referías. Bueno, pues este año sí nos acompañas ya. Estoy avisando con tiempo, el 7 de septiembre. Sandro Ortega en California, ¿qué tal? Una consulta. Quise activar el 2FA y me piden ingrese la contraseña antes de los 6 números de la app. Lo hago y me sale erróneo. No sé en dónde estás tratando de hacer eso. Ya se confirmó el 7 en Querétaro. Sí, ya me avisaron del hotel que sí está disponible. Ya tengo aquí el presupuesto. Nada más necesito hacer cuentas de a ver de a cómo nos toca para que se arme el evento y quedé de transferirles el depósito la próxima semana. Hay teorías que tanto Silk Road como Samurai eran meros honeypots. Hay mucha especulación, definitivamente mucha especulación. ¿Es cierto que hay una nueva ley de cobro a ganancia de capitales del 44% en el gobierno de Nosoyese? No, es una propuesta que hizo, pero no va a pasar. O sea, no. Ese tipo de reformas fiscales las tiene que aprobar el Congreso. O sea, el gobierno federal no puede imponer esas tasas sin una ley aprobada por el Congreso y no la van a pasar. No porque los congresistas sean muy patriotas, sino porque a ellos les afecta directamente. Entonces, no va a pasar. Es como los congresistas o asambleístas o miembros de los parlamentos que de todo, en todo se pelean, pero cuando se trata de subirse el sueldo, voto unánime. cuando se trata de sus prebendas y prerrogativas, ahí sí todos están de acuerdo. Javier Antonio nos está viendo en Instagram, saludos. Pero sí, no es una nueva ley, no. Es una ocurrencia de nos oyese. Lo importante es tener propio nodo, mantener privacidad y libertad. Sí, el tener tu propio nodo es... O amigos que tengan nodo. No, tu propio nodo creo que crucial, y cada vez se vuelve más evidente que es extremadamente importante tener por lo menos un nodo, por lo menos uno. Y bueno, también otra demanda que hubo hoy de la Comisión de Valores en contra de MetaMask, que dice que está facilitando el comercio de valores bursátiles. Entonces, es una acción muy coordinada para perseguir las herramientas, el software que facilita el intercambio. Empezó con el tema de Tornado Cash y el desarrollador que fue detenido en los Países Bajos hace, no sé, ya tiene como 6 o 7 meses. Y realmente ellos no, Tornado Cash no recibía dinero, no tenía custodia, pero la acusación es que está facilitando, entre comillas, el lavado de dinero. Entonces es un tema primero de la primera enmienda, el código es, ya hay un precedente legal de que el código es expresión, hay precedente legal de la Suprema Corte en ese sentido, y pues bueno, va a ser un caso interesante de observar, aunque lamentable por el costo personal y humano que tienen que pagar las personas involucradas, pero va a ser interesante cómo se argumenta ese caso. ¿Qué es lo que dice Milei de lo logrado en con la economía a corto tiempo? No sé qué dijo Milei que ha logrado. También a CZ lo están queriendo demandar. No, a CZ el 30. ¿Cuándo es 30? ¿El miércoles? Sí, el próximo miércoles 30 es la audiencia para fijar su sentencia. El fiscal, el procurador está pidiendo 3 años de prisión. Y es la próxima semana, el día 30 es su sentencia. Al paso que vamos, nos van a llevar presos a vendedores y usuarios de el Sarga OTC Trading Desk. No, nada más, por eso la reputación, el tema de la reputación en el servicio es importante. Pero el gobierno va a hacer lo que el gobierno va a hacer. Y ahí sí no tenemos ningún control de qué es lo que va a hacer el gobierno. Lucas Fangan, ¿qué tal? Buenos días, Lucas. ¿Solo puedes tener un nodo con Bitcoin Core? No, puedes tener nodos con distintos Umbrel. Creo que es de las implementaciones, creo que es el de los más amigables. Están poniéndose la guerra con cripto en todos los frentes. Sí, y eso quiere decir que está teniendo el impacto, o sea, que está teniendo un impacto considerable. Si fuera trivial, si fuera irrelevante, ni le pondrían atención, pero realmente está demostrando que sí es una amenaza para el orden establecido, que sí hace muchas leyes irrelevantes o inaplicables. Asumo que están tratando de hacer algo similar con lo que hicieron con Ross Ulbricht, dar un ejemplo, castigo ejemplar para disuadir, suprimir la iniciativa. El gobierno supuestamente era We the People. Sí, pero ya no es We the People. Ya no es lo que queda son los gobiernos locales. Eso sí, todavía son rescatables. Digamos que es el frente de batalla que todavía es defendible, los gobiernos locales. El gobierno federal ya no tiene remedio. Ya no hay reforma, no hay presidente, no hay... Ya, no tiene remedio. Pero los gobiernos locales, ahí es donde está el último frente de resistencia. Tocará aprender a hacer conjoin en Join Market. Pues hay que ponerse a la altura de las circunstancias, y creo que sí. Hacer énfasis en las herramientas de privacidad, y como lo he sugerido y lo he dicho desde hace mucho tiempo, segregar la actividad personal de internet de la actividad de criptomonedas. creo que es crucial. A ver, vamos a ver, Odyssey. Si te escogieran para alcalde de tu zona donde vives, ¿sería alcalde? No. No me interesa ser burócrata. Irónicamente, las elecciones que generalmente tienen el mayor impacto en tu vida cotidiana son las locales. Son las que determinan la calidad de los servicios que recibes, la seguridad pública en tu localidad, los servicios de agua, recolección de basura, vialidad, todo eso depende del gobierno local, que son los que tienen más impacto, las escuelas locales, eso es lo que tiene más impacto en tu vida cotidiana. ¿Tienen poder? Sí, tienen poder, aunque en la mayoría de los... Hay dos tipos de gobiernos locales, los gobiernos de las ciudades y los gobiernos de los condados. Generalmente las ciudades tienen una estructura jerárquica más vertical. Hay delegados, pero realmente el alcalde de la ciudad tiene poder relativamente mayor que el consejo. A nivel de condado, hay una... Bueno, cada estado tiene un nombre distinto, pero hay una corte municipal y hay representantes de distintos sectores del condado y generalmente toman decisiones de forma colegiada y aunque hay uno que tiene el voto de calidad, el poder está más distribuido en el gobierno a nivel del condado que en los gobiernos en las ciudades. Y seguramente saldrán más opciones a partir de esto. Creo que sí, eso incentiva y cada vez mayores incentivos para crear herramientas que te permitan mantener control. Hay un influencer cubano que está corriendo por el puesto de alcalde y dice que si llegará, cerrará todas las compañías que tengan vínculos con el régimen comunista. No lo puede hacer. O sea, no tienen tanto poder. Pueden tratar de interferir con esos negocios, con inspecciones municipales o que sea un dolor de cabeza renovar permisos o cosas así, pero tanto así como que llegue el alcalde de la ciudad y cierre un negocio. ¿Por qué no han tomado una acción en contra de la Fundación Monero, ya que trabajan específicamente con la privacidad? ¿Por qué no han atacado a Monero? Monero no tiene tanta liquidez. O sea, no hay tanto movimiento de dólares a Monero. Veo que ahora es más fácil comprar criptomonedas solo con Bitcoin sin necesidad de documentos, solo con plataformas DEX y también hacer autocustodia. ¿Sí? ¿Es seguro tener ADA en Yoroi? Depende en qué computadora lo tengas. Yoroi es una extensión de navegador, entonces si la computadora tiene software malicioso, tienes spyware o qué sé yo, pues no es seguro. La forma más segura es una cartera en hardware, el Trezor One, no, el Trezor modelo T o alguna otra cartera en hardware. Ah, y hablando de carteras en hardware... Sí. Y vamos a ver si tengo banner para esto. Sí tengo banner para esto. Ahí va. Para los que andan nerviosos buscando alternativas para mover sus fondos, la cartera Jade, pues bastante útil para guardar Bitcoin, muy recomendable. Y además, si utilizas el código CMTB, en checkout te hace 10% de descuento en tu orden. Ya tenemos código de descuento en Jade. 10% de descuento. CriptomonedasTV.com/IR. I de Ignacio, R de Raúl, /Jade. J de José, A de Armando, D de Daniel, E de Ernesto. Y con el código CMTV, C de casa, M de mamá, T de Tomás y V o B de vino. Con eso te hacen 10% de descuento en tu orden en la tienda de Blockstream. Ya tenemos hasta descuentos tenemos ya. Bitcoin ya ganó, pero no vale confiarse. Exacto. ¿Recomiendas Draper University para emprendedores? Sí, es interesante. No sé cómo están haciendo ahora. Cuando lanzaron Draper University estaban haciendo seminarios, talleres, y la verdad es que no solo el contenido, sino los contactos que puedes hacer en esos grupos es bastante útil. Una vez pedí la Jade a la empresa y nunca me llegó. Ah, ¿lo pediste directamente en Blockstream y nunca te llegó? ¿Y le reclamaste o qué? ¿Te dieron un número de tracking o cómo estuvo ahí la situación? ¿Por qué los que más creen en Dios dicen que le tienen miedo a Dios, que son temerosos de Dios? Ah, pues porque bíblicamente esa es una virtud. El temor de Dios es una virtud. No me lo explico, pero es considerada una virtud. Dicen que el FBI de los Estados Unidos alerta sobre el uso de Bitcoin y criptomonedas a través de servicios o plataformas que no utilicen KYC. Sí, lo mencionamos al inicio de la transmisión. La carta que publicó el FBI. ¿Conoces el complejo de las Islas Azores? Supongo que te refieres, de Portugal. ¿Algún beneficio fiscal allí o ventaja particular? No sé. A ver, tenemos ahí un spammer, si los moderadores me ayudan a removerlo. Me devolvieron el dinero. Ah, pues, y lo de hacer sacrificios también es una virtud. Esa diría que es más universal. La idea de sacrificarte por una causa o por un grupo siempre ha sido un valor o una acción a la que se le confiere cierto grado de nobleza. En muchísimas culturas, no solo en la tradición judeocristiana. El temor de Dios, ese sí es principalmente cristiano. Se puede guardar. La Jade puede guardar ADA y hacer staking. No. La Jade es para Bitcoin. ¿Qué crees que va a pasar con todo este asunto de Samurai? Bueno, pues falta el juicio. O sea, lo que hicieron fue las acusaciones. Es el argumento. Emitieron las órdenes de arresto. Y ahora lo que se viene es un juicio. No sé, espero, y bueno, es mucho pedirle a alguien, espero que no acepten un arreglo con el Departamento de Justicia a cambio de una sentencia menor, que se declaren culpables a cambio de una sentencia menor. Espero, y entiendo que es un sacrificio enorme, pero si realmente hay posibilidad de ganar esto, que se mantengan firmes y que vayan a juicio. Esa es la mejor oportunidad que tienen. Es una práctica común que cuando te arresta el gobierno federal, tienen, como mencionaba, recursos ilimitados y tiempo ilimitado, entonces tienen montañas de evidencia. Entonces te presentan la evidencia y te dicen, pues aquí está toda la evidencia, sabemos qué es lo que hiciste. Si te declaras culpable y nos ahorras todo el juicio, pues en lugar de 20 años, vamos a pedir que te den 3 años, pero te tienes que declarar culpable. Y ya confiesas culpable y te reducen la sentencia y ya no hay juicio. Ese es el objetivo. En este caso, creo que sería mal precedente. Por otro lado, depende totalmente de los acusados. Ellos son los que van a tomar la decisión. Si deciden declararse culpables a cambio de una sentencia menor, es totalmente entendible. Si deciden pelearlo e ir a juicio, hay más posibilidades de que se siente un precedente legal por el abuso del Departamento de Justicia. Pero no va a ser un tema rápido. Este tipo de situaciones se puede llevar 2 años. Y eso si no hay apelaciones en el intermedio. Pero es un juicio, va a ser un juicio largo y es un proceso bastante largo. Si Samurai fuera chino, ¿qué crees que pasaría? Que los japoneses se enojarían porque los chinos y los samuráis no se llevan bien. Dependiendo de lo que hagan, se sabrá si son spooks o no. No lo juzgaría por allí. O sea, imagínate que tú estás en esa situación. que tienes la amenaza de no sé cuántos cargos les vayan a fincar al final, porque esa es la información que hay ahorita, es preliminar, pero no sé si le vayan a fincar más cargos. Pero imagínate que tú estás en esa situación, te arrestan y la perspectiva es que tengas una sentencia de 15 años por 30 delitos federales. Honestamente, no los culparía si deciden, ¿sabes qué? Pues ya, dame una sentencia de 3 años, me declaro culpable de estos cargos y ya. Es difícil culparlos y es difícil determinar si son encubiertos o spooks o lo que sea. O sea, el costo personal que pagas cuando estás metido en un problema de esos es enorme. César Augusto, el tema del conflicto en Medio Oriente está antes del Antiguo y Nuevo Testamento, desde antes de Mesopotamia o antes, por la región estratégica y los recursos naturales. El Medio Oriente sí. El Medio Oriente siempre ha sido foco de conflictos, discordias y gritos y sombrerazos, históricamente, o sea, no es nuevo. ¿Qué pasaría si Samurai fuera una DAO descentralizada? Independientemente de la figura en la que operas, eso no te ofrece ninguna protección legal. Puede ser un DAO o puede ser una sociedad propiamente constituida, y si el gobierno federal te va a fincar cargos criminales, no importa si eres DAO o si eres descentralizado, o sea, todo eso. ¿Cuánto crees que tarden en atacar a Ledger y Trezor? No sé si tengan que atacarlos o tengan vía libre, porque son empresas establecidas. Entonces, si Trezor recibe una orden de un juez que tienen que entregar cierta información, Trezor la va a entregar. Igual Ledger. Ya muchos bitcoins alegrarse cuando lo de Tornado Cash... o les ha tocado a ellos, al final no se debe alegrar de las desgracias ajenas. Irónicamente, sí, mucha gente celebró el arresto del desarrollador de Tornado Cash. Actitud muy mezquina, en mi opinión. Y bueno, pues tanto insistieron en que que Ethereum era una estafa y que los NFTs eran una estafa, y pues cuando les pasaron los NFTs a Bitcoin, pues ya no les gustó. Ya no. Ya mejor regrésense a Ethereum. Además de que el proceso está hecho para desgastarte durante el proceso. Sí. O sea, un defenderte de cargos criminales a ese nivel en una corte federal, estás hablando de, en el mejor de los casos, cientos de miles de dólares en abogados. O sea, y el gobierno federal no solo tiene recursos ilimitados, dinero, tiempo y gente, sino que además, si la riegan, no hay ninguna consecuencia. Si vamos a suponer que pierden el caso y el juez los declara inocentes o los declara culpables y después la Corte de Apelaciones revierte esa sentencia, en el Inter, al gobierno federal no le pasa nada. O sea, nadie va a perder su trabajo, nadie pierde su casa. O sea, no pasa nada. Y tú, como ciudadano defendiéndote, pues pierdes hasta la camiseta. Pueden tener Ledger y Trezor, ¿tienen nuestras llaves privadas? Trezor no. Ledger no debería, pero dadas las cosas que han estado sucediendo en los últimos meses, no me sorprendería si en los nuevos Ledgers están guardando la copia para su servicio, entre comillas, de recuperación de llaves. Chester BTC, saludos a la comitiva de la próstata inflamada. Matías Varela, Javier Antonio, Doctor Álvarez Canales nos está viendo en Instagram, y Grillito Villada también, saludos. ¿No crees que eso es un hueco en la justicia actual? Que el acusador, si no gana el juicio, no hay consecuencias al daño que causa. Hay un concepto de... No sé cómo sería la traducción, pero básicamente el gobierno es inmune a responsabilidad civil. Entonces, aunque el procurador o una agencia federal ocasione daño patrimonial o personal por negligencia o por abuso, rara vez los vas a poder demandar o rara vez va a ser forzado el gobierno a restituir daños. Y eso es el gobierno, o sea, estamos hablando de recursos federales. Personalmente, quienes los fiscales, los burócratas, personalmente jamás, jamás van a tener riesgo de responsabilidad personal. Ya en Carrito te lo proponen que actives ese servicio. No sé, ¿de qué? Ah, de Ledger. Los que fuimos la primera vez a Querétaro tenemos descuentos para la segunda. Sí, va a haber. O sea, no estoy cobrando para un Lamborghini. O sea, lo que quiero es que salgan los gastos del evento, nada más. Entonces, como siempre, voy a poner los precios lo más bajo posible para que el evento salga, que no tenga yo que salir poniendo dinero. Ese es mi objetivo. Entonces, van a tener acceso preferente. Y van a tener una. Les voy a mandar unas tarjetas con de esas que perforan. Y cuando juntes 5 perforaciones en tu tarjeta, entonces te invito a cenar. ¿Piensas que la educación tradicional de las universidades cambiará en el futuro con respecto al sector de tecnologías de información? Tiene que cambiar. El sector se está moviendo a velocidad luz y si no cambian los programas y las metodologías en las universidades, el día que te gradúas ya tienes 3 años de retraso. En ese caso, el gobierno te puede indemnizar con recursos que ellos mismos imprimen de la nada. Hay ciertas situaciones en las que sí puedes demandarlos y si hay negligencia por parte del gobierno, puede indemnizarte. Pero diría que esa es la excepción, no es la regla. La regla es que no. Y hay muchas cortes que así, en cuanto ven que el demandado es el gobierno federal, en ese momento tiran la demanda. Pon hace días que no pasa y nuestro chairo está desaparecido. Sí, no sé qué le pasó a nuestro chairo de cabecera. A lo mejor le dieron hueso en el nuevo gobierno. Estaba en Colombia, si no mal recuerdo. ¿Crees que Milei está haciendo bien las cosas? La mayor parte creo que sí. Creo que las medidas que está tomando, sí. Hay algunas que no me convencen del todo, pero en general creo que sí. ¿Cómo guarda silencio Saylor cuando persiguen los principios fundamentales de Bitcoin? Hay mucha gente que no ha dicho nada. Es el silencio también ensordece. Hay precedentes de un individuo que ganó un juicio al gobierno federal. Sí, hay muchos, pero generalmente son daños directos a la propiedad. El más reciente que supe fue un caso de un ranchero en Texas, que el gobierno federal, la dependencia encargada de la administración de cuerpos de agua, hizo una obra de desagüe y cada vez que llovía el rancho de este señor se inundaba. Y demandó al gobierno y desestimaron la demanda y vinieron apelaciones y llegó el caso hasta la Suprema Corte y finalmente lo indemnizaron. ¿Qué es distinto a un caso en el que el gobierno te acusa de cierto crimen y no puede comprobar que cometiste ese crimen? El tratamiento legal que tiene es distinto. Tienes que ponerle un nombre a Milei y a Bukele. Sí, no he tenido muchas ideas últimamente para ponerles nombres. Lleva como 3 meses de superávit. Es cuestión de tiempo para que la inflación en Argentina se desplome por completo. No creo que se vaya a desplomar. Lo que creo es que sí va a empezar un ciclo deflacionario. Pero que se desplome, no lo creo. Porque tiene inercia. Estoy al abrir un call en el peso argentino. Quería enviar la captura de pantalla, pero no me deja. Me piden una contraseña. Pero no sé, es que no sé de qué me estás hablando, Víctor. No sé en qué plataforma te pide contraseña, de para qué. Lo que pasa es que Milei ve con el filtro macroeconómico como partido de ajedrez que la mayoría no entiende. Sí, podría ser razonable observación. Al hablar deflacionario quiere decir que los precios de los bienes caen, por ejemplo, la propiedad de finca raíz, sí. Eso es lo que significa la deflación. Un superávit de vender gallinas para comprar. Pienso de las gallinas lo hace el más tonto. Un superávit de vender las gallinas para comprar el pienso de las gallinas lo hace. No entendí. Está bueno que está auditando y sacando todos los curros con lo que han robado de dinero los políticos y todos en general. Sí está saneando la casa y eso siempre ayuda. sea, el riesgo es que se vuelvan a meter las ratas. O sea, hay que no solo sacar a las ratas, sino asegurarse que no regresen. Michael Saylor no tendría que hacer algún comentario sobre el caso. Él es un empresario que está utilizando BTC para hacer dinero y si no es BTC, utilizaría otra cosa. No sé, digo, supongo que gente que ha sido defensora de la supremacía de Bitcoin tendría algo que decir al respecto. Es razonable esperarlo, sobre todo porque es gente que tiene audiencias muy grandes. Y esto no es un tema trivial. O sea, el tema de que se criminalice la creación de software no es un tema trivial. Sacar un superávit vendiendo o hundiendo servicios que te van a quitar más ingresos, en el futuro generar más gastos subyacentes, lo hace el más tonto. Los servicios que proporciona el Estado rara vez generan ganancias. O sea, los servicios que proporciona el Estado invariablemente son subsidiados, porque el Estado no genera riqueza, no produce, el Estado no produce nada. Extrae riqueza de quienes producen y la reparte entre los que no producen. Entonces, recortar esa dinámica en la que estás sacrificando productividad, porque ese dinero que se extrae del sector productivo es dinero que no circula en la economía. Entonces, el gobierno lo que hace es extraer riqueza, no produce riqueza. Entonces, si tienes una entidad que no produce riqueza, sino que solo extrae riqueza, reducirla a su mínima expresión es una acción económica y matemáticamente razonable. ¿Recomiendas las certificaciones de Free Code Camp? ¿Es gratis? Si vas a trabajar en una empresa o con un equipo, sí, pudiera ser buena ayuda. Es algo así como no pagar deudas pendientes en pesos para pagar deudas en dólares, pero tratar de que salgan más barato. No sé. No pagar deudas pendientes en pesos para pagar deudas en dólares, pero tratar de que salgan más barato. Bueno, la responsabilidad fiduciaria, quien controla un patrimonio, en este caso un tesoro nacional, pues la responsabilidad es que sí, que pagues lo menos posible. Si, por ejemplo, privatizas una empresa eléctrica, sacas miles de millones de superávit, pero perderás esos ingresos para siempre. Si recortas en sanidad, a la larga te aumentarán las enfermedades más graves, causarán más gasto. ¿Sabes de alguna empresa eléctrica operada por el Estado que opere en superávit? Todas las empresas del Estado son hoyos de dinero. O sea, operan en pérdidas. Y todas las empresas operadas por el Estado tienen subsidios. No generan dinero. Operan en pérdidas. No sé exactamente la situación del sector eléctrico en Argentina, que asumo que es de donde estamos hablando. Pero te puedo decir de el caso en México. La empresa operada por el gobierno, encargada de la infraestructura eléctrica, lleva décadas operando con pérdidas multimillonarias. Y cada año hay que echarle más dinero y más dinero y más dinero. La infraestructura cada vez peor. Y lo mismo sucede con Pemex, por ejemplo, Petróleos Mexicanos. Una empresa que lleva décadas operando en pérdidas. Y se han acelerado en los últimos 5 años o 6 años que lleva este gobierno, pero operando en pérdidas. Entonces, eso de que generan riqueza, pues no generan riqueza. Son extractoras de riqueza. Aún los servicios que opera el Estado son subsidiados. O sea, no generan dinero, extraen dinero. Nomás las aerolíneas fueron como 20 mil millones de pérdidas. ¿De qué aerolíneas estamos hablando? Todos, por definición ideal, deberían ser presupuesto cero. Si generan beneficio, deberían de reducir las facturas a los ciudadanos. Si entramos al tema de la corrupción, hay un infinito en Argentina, más que un lado que para el otro del neoliberalismo, del liberalismo. Yo soy partidario del Estado minimalista. Hay ciertas funciones que no son económicamente viables y que si son subsidiadas por el Estado, pues está bien. Porque no hay forma en la que puedan ser sostenibles en manos de la iniciativa privada. Tienen que ser subsidiadas. Y en muchos casos, la privatización de ciertos servicios me parece una abominación. Específicamente, el sistema de impartición de justicia, el sistema carcelario. Privatizar las cárceles es una abominación. Es la peor idea que puede suceder. Esas es parte del costo social que incurrimos para vivir en una sociedad medianamente civilizada. Hay que pagar impuestos para que el elemento criminal se mantenga en la cárcel. Y hay que subsidiarlo, y está bien. Pues. Pero son contadas las funciones en las que el Estado, por la naturaleza del servicio, tiene que ser subsidiado. Y tienes los extremos de ahora, que bueno, otra vez, repito, voy al caso de Venezuela del Norte, porque es el caso que he vivido de forma más directa. En los 70s y los 80s, el gobierno tenía fábricas de camiones, de cemento, tenía hornos de fundición, o sea, de acero, de producción de acero, tenía estaciones de televisión, estaciones de radio y un montón de industrias controladas, propiedad del gobierno, industria paraestatal. Invariablemente saqueo, despojo, productos de muy mala calidad y todo se fue a la quiebra. Se había saneado un poco la situación y ahora regresamos a el marxismo con tufo setentero de este gobierno, donde el gobierno quiere operar farmacias, quiere operar servicio de distribución de gas, su gas del bienestar, el banco del bienestar y ahora los pensiones, los fondos de pensiones, que ya aprobó la ley el Senado. En fin. Si estás en Venezuela del Norte y tienes Afores, y ese silbido está acompañado de la gesticulación de dile adiós a tus pensiones, porque ahora van a ser operadas y administradas por el Fondo de Pensiones del Bienestar. La Comisión de Valores va por MetaMask. Sí, mencioné que pusieron la demanda hoy. Lo único que debe ser subsidiado debe ser la educación. Es parte fundamental del crecimiento. Ni siquiera creo que la educación deba ser subsidiada. El rol del gobierno debe ser garante del acceso a la educación, no el proveedor. En el momento que el gobierno se convierte en el proveedor de la educación, tienes adoctrinamiento. Para bien o para peor, pero bueno, para mal o para peor. En el momento que el gobierno, que tiene un interés político, se convierte en el proveedor de la educación, tienes generaciones de idiotas que difícilmente pueden leer y escribir. Comprar cocinas eléctricas y un generador. O una estufa de leña. Algo así como un sistema de vouchers y convenios con escuelas privadas. Creo que sí. Creo que para una educación que sea competitiva, creo que ese es el camino. Tienes la infraestructura de la iniciativa privada que compite por alumnos, que va a ofrecer mejores cosas que otras escuelas para atraer a alumnos. Y si tienes o las familias que no pueden pagar lo correspondiente para la educación, que reciban el subsidio directo y que esas familias vayan y escojan la escuela a la que quieren darles ese dinero. Para mí ese es el escenario ideal. Creo que es lo que es más conducente a una aceleración en el incremento de la calidad de la educación. Y pones a las escuelas a competir. Ya no tienes los incentivos perversos de que la plantilla de maestros es nómina del sindicato o nómina del Estado. Y entonces a lo que se dedican es a indoctrinar para obtener votantes. Que es generalmente el estado de la educación en muchos países. El estado de la educación pública es esa. O sea, no enseñan nada y lo único que hacen es adoctrinar para que sigan votando por quien les promete todo gratis. El problema es la corrupción. Si no hubiera corrupción de poder en gestión de una empresa del gobierno, es infinitamente mejor que una privada. Pues la evidencia es lo contrario. O sea, dices, si no hubiera corrupción, las empresas del Estado serían mejor. pues te puedo decir que si mi abuela tuviera ruedas, sería bicicleta. Pues sí. O sea, la corrupción existe y honestamente son contadas las empresas operadas por el Estado que son eficientes. Son contadas. No me atrevería a decir que no hay ninguna. Debe haber alguna que es eficiente. Pero en general la experiencia es que porque no eliminas la corrupción. Y ese es el problema. La corrupción está asociada al monopolio del poder. Entonces, sí, si no hubiera corrupción, las empresas del Estado serían buenas. Pues sí. Pero hay corrupción en todos lados. Entonces, las empresas del Estado no son buenas. Para mí es una pésima idea que el Estado esté metido en fabricar camiones y carros de ferrocarril. Ah, ya llegó Turtle, dice que ya es hora de su siesta. El gobierno toma las compañías para robar y controlar a la gente. En Venezuela nada sirve y todo escasea por culpa del mismo régimen. Y es a propósito para mantener pisoteada a la gente. Sí, o sea, la gente que... Y bueno, hay muchos ejemplos. El más reciente y quizá el más cercano para todos nosotros, porque hay miembros de la comunidad que están ahí o que son de Venezuela. Pero esa historia no es nueva. Cuba ha estado viviendo eso por 60 años. Mariani 2678 y Héctor CH1 nos están viendo en Instagram. ¿Qué tal? Saludos. Y ni chequé si teníamos en Odyssey comentarios. A ver, vamos a checar rápidamente si hay comentarios en Odyssey. No veo. Sí, es una operación psicológica. YouTube, Nacho. Ya, dicen que ya es hora, que ya le llegue. ¿Quién, Nacho? El Super Nacho ronroneando. Pues dicen que ya es hora, que ya desaloje, ¿o qué? What's your plan, Nacho? ¿La gestión de Milei está haciendo lo esperado o está decepcionando? Creo que mucha gente está a gusto con lo que está pasando. Hay algunas cuestiones que me parecen una mala idea, no me agradan en lo absoluto, pero en general creo que lo más importante es que la gente no ha perdido el optimismo y eso es importante. La otra cuestión es que por lo menos en ciertos sectores se está empezando a notar un cambio y eso es importante también, que haya evidencia empírica de que no es únicamente discurso político. Las encuestas dicen que tienen más aceptación hoy que en la campaña, sí. O sea, eso es importante. El precio de BTC no se ve afectado con la noticia. Creo que es más importante en el ciclo natural de compra y venta de BTC. No sé, yo creo que la situación con Samurai es que mucha gente no entiende exactamente qué fue lo que pasó o qué es Samurai o por qué es tan importante. Creo que para muchos usuarios Samurai eran los patanes que se la pasaban a gritos y sombrerazos con los de Wasabi y ya, hasta ahí llega el conocimiento. Creo que mucha gente no ha entendido las enormes implicaciones que este caso tiene. Creo que con Milei el peso argentino fue la moneda con mejor desempeño en los últimos 3 meses. Ah, eso sí no he checado. ¿Crees que Milei logre la dolarización? Espero que sí. Espero que mantenga, aparentemente por lo que menciona por aquí, ¿quién fue? Ex-Gausen, que en las encuestas parece que tiene más aceptación ahora que en la campaña. Si mantiene ese capital político, creo que sí puede dolarizar la economía. Ahora, ¿qué implica dolarizar la economía? Implica que tiene que retirar de circulación el peso argentino y poner en circulación dólares. Y eso no lo va a poder hacer sin una devaluación considerable. Y ahí es donde creo que está el mayor reto. O sea, la dolarización no es de un día para otro. Por eso creo que la mejor opción sigue siendo la libertad de cambio, donde dejar que el mercado adopte el dólar sin que sea la moneda oficial del gobierno. De esta forma, el impacto de la redistribución o el reemplazo del peso argentino por el dólar, va a ser del lado de la población. En vez de que el gobierno diga la moneda oficial va a ser el dólar, lo que diga es negocien con lo que mejor les convenga y si puede ser dólar mejor, y ya. Y que las empresas y que la gente empiece a pagar y a recibir con dólares, y entonces empiezas con una dolarización de facto, que en muchos países así sucede. Hay zonas en México, la Sierra Gorda en Querétaro, por ejemplo, pueblos enteros están totalmente dolarizados. Reciben dinero de las remesas, llega gente de visita con efectivo y ahí circulan dólares. Están de facto dolarizadas esas economías. Esa dolarización de facto en Argentina creo que podría balancear mucho para que no tenga que ser el Estado el que reemplace el peso argentino. Por ahí díganle a Milei que si implementa mi idea, chequecín. Pero creo que esa es la vía de hacerlo. Una dolarización de facto. Que la iniciativa privada y la población empiece a utilizar el dólar, adopte el dólar como moneda primaria. Y entonces ya eso reduce enormemente la carga de que el Estado tenga que devaluar la moneda para poner en circulación el dólar. Eso es lo que yo haría. Para muchos hace shock, para otros sigue siendo gradualista. Pues sí, ese es parte del oficio político. Nadie está contento. ¿Por qué tiene que devaluar el peso para dolarizar? Porque no tiene dinero para poner en circulación el dólar necesario para sostener la economía. Esa es la idea de Milei, la dolarización de facto. Pues no estoy tan seguro porque originalmente la ley decía que podías utilizar cualquier moneda, pero salieron que pues, todos los exchanges se tienen que registrar. Entonces, no estoy tan seguro que ese sea su plan. Eso está en papel, que sí puedes escoger cualquier moneda para intercambiar. Pero hace 2 semanas o 3 semanas anunciaron que todos los exchanges de criptomonedas se tienen que registrar. O sea, no es tan libre. ¿Por qué crees que aún no tanta gente utiliza BTC para remesas con tantas ventajas que tiene frente a la vía tradicional? Por la volatilidad. Diría de las monedas más populares en Latinoamérica es el USDT en Tron. Todo el mundo quiere comprar USDT en Tron. Logísticamente es igual que recibir Bitcoin o igual que enviar Bitcoin. O sea, no hay una diferencia ni logística ni operativa. Las wallets son prácticamente iguales. Quien envía es exactamente lo mismo. Quien recibe exactamente lo mismo. Pero prefieren el USDT por la estabilidad cambiaria. Eso es lo que creo que ha detenido la adopción en el campo de las remesas. La volatilidad. Y bueno, ya vámonos porque tengo todavía otra llamada. Te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes 2 de la tarde, martes, jueves, ya ni sé anuncios, pero bueno, ya sabes, los anuncios. Y Jade, con 10% de descuento, utilizando el enlace que puse aquí, que está en la descripción, y con el código de descuento C de casa, M de Manuel, T de Tomás, B de Víctor, 10% de descuento en Jade. Te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes 2 de la tarde, martes, jueves, 7 de la noche. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share, todo eso. Mañana, viernes, es el último viernes del mes. Tenemos viernes de la segunda B, terminando la transmisión en Odyssey. Nos vemos mañana. Y creo que ya. Por mi parte es todo. Gracias. Ya hasta la próxima.